Doxológico, voz y palabra.
Los refugiados somos aquellas personas que nos hemos visto obligados
a dejar a nuestras familias,
nuestros sueños y nuestra tierra
por consecuencia de la guerra y de la violencia.
Los refugiados nos han quitado todo.
La población refugiada es aquella que se ha visto obligada a huir de su lugar de origen por sentirse amenazada o perseguida debido a varios motivos. Esta población no abandona su país por elección propia, sino porque en sus países sus derechos humanos se encuentran amenazados.
El audio que pudimos escuchar lo tomamos de una guía informativa sobre el refugio en el Ecuador de la Fundación Ambiente y Sociedad FAS. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, se dice que en el Ecuador existe alrededor de 55.000 personas refugiadas hasta el año 2014, de las cuales el 98% son personas de Colombia. Hoy, en Doxológico, hablaremos sobre la situación de las personas refugiadas en el Ecuador, para lo cual hemos invitado a Javier Arcentales, quien es abogado, consultor y experto en temas de movilidad humana y refugio. Tiene una especialidad en Derechos Humanos y actualmente estudia una maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Javier, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Flaxo Radio. ¿Cómo estás?
Hola Dani, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Bien, gracias.
Ok, bueno. Bueno Javi, para conversar quiero preguntarte que nos comentes qué es el refugio.
Bueno, el refugio como tal es un derecho, parte del, sobre todo de los instrumentos internacionales, y ha sido consagrado no solamente por instrumentos internacionales, sino también por nuestra Constitución como un derecho humano. Y es un derecho humano porque nos permite sobre todo preservar la vida, la integridad personal, cuando por diferentes motivos somos perseguidos. A veces se cree que este derecho solamente lo tiene las personas de otra nacionalidad y no se lo mira como que es un derecho que tenemos todas las personas. Obviamente en el caso del Ecuador no hemos tenido ninguna situación, por suerte no hemos tenido realmente ninguna situación que implique la salida de personas bajo estas situaciones, como lo tiene Colombia, ¿no? Entonces ahí los ecuatorianos también podríamos hacer uso de ese ejercicio de derechos, ¿no? Es decir, de tener la posibilidad de salir de nuestro país a buscar protección a otro país porque nuestro país no nos puede garantizar, que es lo que pasa en el caso de las personas colombianas. Pero yo lo que realmente, todas las personas que nos escuchan, es saber que el refugio como tal o el asilo que se lo conoce es un derecho humano.
Ya. En el Ecuador tengo entendido que existen dos instrumentos internacionales que aportan, digamos, para determinar la condición de refugio, que es la Convención de Ginebra de 1951 y la Declaración de Cartagena. ¿Aún se encuentran estos dos instrumentos internacionales, digamos, aplicados?
¿Vigentes? Claro que sí. Bueno, obviamente la Convención del 51 es el instrumento de Naciones Unidas, que en el marco de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues se ratifica por la mayoría de países, ¿no? Porque obviamente bajo el contexto que había en ese momento, se mira que grandes masas prácticamente de poblaciones salieron de sus países de residencia o de origen y buscaron protección en otros países, ¿no? Entonces, obviamente, la mayoría de países está adherida a esta convención y obviamente es aplicable en el Ecuador. Y la Declaración de Cartagena también es muy importante porque en el año de 1984 los diferentes países de Latinoamérica se reúnen y lo que deciden hacer es adecuar los parámetros que tenía la convención, que tiene la Convención de Ginebra, a la realidad latinoamericana. Por todo el contexto que había, ¿no es cierto?, de las lo que ocurría en las dictaduras en el Cono Sur, luego las guerras civiles en Centroamérica y luego posteriormente igual los inicios del conflicto colombiano. Entonces la idea era mirar cómo se adecúa todos estos parámetros de protección a la realidad latinoamericana, y por eso es importante la Declaración de Cartagena. Ha habido todo un debate en nuestro país al respecto de si es que la declaración se aplica en el Ecuador. Y obviamente la Constitución ecuatoriana, cuando habla de instrumentos internacionales, pues no hace ninguna diferencia entre si son ratificados o no, que es una cuestión más de técnica jurídica, pero esto implicaría que las declaraciones que consagran derechos humanos, como en este caso, son aplicables, por una parte. Luego también hubo un problema porque surgió el decreto 1182, en el cual se reformulaba los procedimientos para solicitar refugio aquí en el país, y ahí fue cuando se eliminó la definición que incorpora la declaración de Cartagena, se eliminó aparentemente del ordenamiento jurídico. Esto fue, obviamente causó conmoción en todas las personas que trabajamos en el tema relacionado con este derecho, y obviamente las personas que solicitan también aquí refugio, porque obviamente implicaba una menor protección, o supuestamente implicaba una menor protección para las personas, ¿no? Pero bueno, se interpuso una demanda de inconstitucionalidad, y justamente la Corte Constitucional, creo que es uno de los puntos importantes de esta sentencia, declara que tiene que incorporarse la definición de Cartagena nuevamente en este decreto, ¿no? Entonces, obviamente, tanto la convención como la declaración, como los parámetros constitucionales que protegen en el tema del derecho a solicitar refugio y el ejercicio de derechos en general de las personas refugiadas, son plenamente aplicables en el Ecuador.
Javier, quería preguntarte, ¿de qué nacionalidades son las personas refugiadas que están en
Ecuador? Se encuentran en este momento en Ecuador, pues sí. La mayoría obviamente son colombianas, ¿no? Por el tema de la cercanía que tenemos con el conflicto armado, el 98%, casi 99% son de origen colombiano. Pero lo importante también es saber que existen personas de otras nacionalidades, obviamente un número mucho menor, que pertenecen, por ejemplo, a personas de Cuba. Hasta antes del 2007 el segundo número era la población cubana que se reconocía como refugiadas, y también personas que vienen de otros continentes, personas de Asia, África, sobre todo que existen también ciertos conflictos ahí en esos países, entonces también han venido acá de alguna forma sorteando algunas, haciendo peripecias, digamos, para salvar su vida, y también han sido reconocidas como refugiadas, ¿no? Pero tener en cuenta que obviamente la mayor cantidad de personas son de nacionalidad colombiana.
Se suele confundir el tema de refugio con el tema de desplazamiento. No sé si me puedes ayudar, digamos, como haciendo unas diferencias entre estos dos cuestiones que tienen que ver con la movilidad humana, y que efectivamente los dos corresponden a una violación de derechos. Sin embargo, como que es importante que nuestros oyentes puedan conocer cuáles son estas diferencias entre refugio y desplazamiento.
El desplazamiento interno, básicamente el desplazamiento es un desplazamiento interno, se conoce como una forma de moverse igual de manera forzada, es decir, cuando la vida, integridad o libertad de las personas corren riesgo y deben salir obligatoriamente, porque si no obviamente podrían ser vulnerados sus derechos, pero se mueven al interno de un territorio de un estado, no cruzan una frontera. El derecho al asilo o refugio, o a solicitar refugio, se da cuando ya la persona cruza la frontera. Entonces, sí, ahí ya tenemos una persona que es refugiada, es decir, busca protección internacional. Mientras tanto, lo que estamos hablando es de una persona desplazada interna, que puede ser igual por muchísimos factores, ¿no es cierto? A veces solamente se relaciona con el tema de la violencia, pero hay que conocer que también existen otros factores que pueden generar desplazamiento, como por ejemplo el tema de los catástrofes naturales, o sea, porque hay causas naturales y causas también antropogénicas que pueden generar este desplazamiento interno. Entonces, como digo, puede ser el tema de catástrofes naturales, cambio climático, pero también hay otros, como por ejemplo el tema de contaminación, o cuando se construyen mega infraestructuras, o hay explotación, extracción de recursos naturales que genera también desplazamiento de la gente. Eso también es una forma de desplazamiento, ¿no? Es importante poner el tema de desplazamiento sobre el tapete porque hay desplazamiento en el Ecuador. Es algo que a veces no se habla. Y no solamente por el tema de desastres naturales, como por ejemplo puede ser el tema de la erupción del volcán o temas de sequía que también a veces ocurre, sino también todo lo que implica la extracción minera, petrolera, implica también formas de desplazamiento, ¿no? O la presión sobre la tierra por plantaciones, ¿no es cierto?, por los monocultivos que se conoce. Lo que ocurre, por ejemplo, en Esmeraldas con el tema de la palma, ¿no es cierto?, donde ahí hay campesinos que de pronto ven que toda su, o que su pequeño, las pequeñas o las pocas hectáreas que tienen ellos de terreno donde siembran, de pronto se ven rodeadas por palmicultoras, y que además les presionan por que salgan de esos territorios y para poder seguir cultivando, ¿no es cierto?, ampliar las propiedades que tienen las palmicultoras. Ahí son formas de desplazamiento que lastimosamente no se visibilizan como tales, o porque son muy, entre comillas, pocos los casos, no se los habla. O lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de las fumigaciones con glifosato en frontera, que no solamente fue población colombiana la que se desplazó hacia el territorio ecuatoriano, sino también población ecuatoriana que tuvo que venir un poco más hacia adentro del territorio para evitar ser afectados por esto. Entonces, bajo esta distinción de desplazamiento interno, por una parte, y de lo que se conoce como el derecho a solicitar refugio, bueno, sí hay la distinción, y también creo que es importante dejar en claro que en el Ecuador hay, pero no se visibilizan tampoco mecanismos efectivos de protección para esta población, ¿no? Porque se ve como que son casos aislados, como que no es una población que tiene un número elevado de desplazamiento, entonces por eso creo que no se ha puesto tan en evidencia este tema. Pero incluso la Constitución habla, ¿no es cierto? Habla de personas desplazadas, se prohíbe el desplazamiento interno, y además se habla que tiene que darse asistencia humanitaria a estas personas, que es algo que no se lo ha trabajado mucho.
Chévere, me parece interesante lo que nos comenta sobre el desplazamiento forzado que, bueno, existe en Ecuador debido a los motivos que tú comentas. Y bueno, sería igual como de poder tratarlo en otro programa, y muy interesante, la verdad, muchas gracias. Y bueno, como nos decías tú, precisamente para ser refugiado o refugiada se necesita haber cruzado, digamos, la frontera, no haber salido del país. Entonces, por eso quiero preguntarte, ¿cuáles son las causas fundamentales para la salida de las personas, en este caso las personas de Colombia, de su país?
Bueno, principalmente es lo vinculado al conflicto colombiano. O sea, de cuando hablamos de conflicto, no solamente hablamos del tema de guerrilla, que usualmente es lo que se identifica o está en el imaginario, ¿no?, sino que hay diferentes fuerzas que operan ahí, que es también los grupos paramilitares, que en principio se les dice que están desmovilizadas, pero que más bien lo que se está viendo es que han variado sus formas de operar. Ya no son como lo hacían antes, sino bajo otro tipo de grupos, incluso más de carácter urbano, y que también generan obviamente formas de violencia, sobre todo sobre población campesina en muchos casos, y por otra parte también el Estado. O sea, el momento que hay una intervención estatal en diferentes zonas de conflicto, pues también son formas de... Es una forma también de generar violencia, ¿no es cierto? Y frente a todo eso, en medio de eso se tiene la población. Como digo, en su mayoría es población campesina la que se desplaza. Y las formas de violencia son diferentes. O sea, no solamente es el hecho de que se destruya o de verse directamente involucrados en el conflicto porque hay un enfrentamiento, sino también hay formas de acoso de estos grupos a la población. Es decir, por ejemplo, en el tema de reclutamiento de jóvenes o adolescentes para los grupos armados, ¿no es cierto? Que hay un hostigamiento ahí por parte de los grupos para que las personas, para que las familias, pongan al servicio a sus hijos o hijas para poder unirse a las filas de ellos. Entonces, mucha gente también huye por este motivo. O también es el tema de que, claro, en zonas de violencia se llega a un deterioro tal que no hay formas ni de comercializar productos ni otras formas de sobrevivencia. Entonces, la gente tiene que desplazarse, ¿no? Porque a veces dice... Hay casos en los que la población llega acá solicitando refugio, entonces lo primero que dice es que no tiene dónde trabajar y se le niega el refugio diciendo que no, esta persona está vinculada, viene por temas de trabajo, y muchas veces no tiene trabajo porque el efecto del conflicto en la zona donde vive es justamente eso, o sea, no tiene de qué vivir y no puede sobrevivir nada más, entonces por eso tiene que desplazarse. Entonces yo creo que hay que ver al conflicto obviamente como una causa, pero no solamente lo vinculado con la violencia, la violencia así común como se la mira, ¿no?, sino que existen otras formas de amedrentamiento, estas formas de las vacunas, por ejemplo, también, ¿no?, que es un pago que a las que están para poder garantizarles cierta seguridad, digamos, o no hacerles nada. Entonces, claro, hay gente en que llega un momento en que ya no puede pagar esto y no tiene otra salida más que abandonar su lugar de origen o donde estaba viviendo y solicitar refugio en el Ecuador, ¿no? Entonces, es importante esto de mirar las causas porque no solamente está vinculado a lo que normalmente conocemos como violencia, ¿no es cierto?, a enfrentamientos, sino que hay otras acciones, otras dinámicas que están en torno a este conflicto que que hacen que también la gente se mueva. O el tema de gente que está obligada, por ejemplo, que le obligan a vender drogas, o que le acusan más bien de estar de un lado de un bando o de otro, y a la final se quedan en la mitad. Entonces hay muchas dinámicas como poco visibles, pero que también generan desplazamiento muy vinculadas al tema del conflicto.
De lo que había revisado, habías dicho tú, claro, que uno de los actores del conflicto, digamos, que hace que las personas puedan salir, o sea, que hacen que salgan de su país, bueno, es la guerrilla, en estos grupos desmovilizados, digamos, que de los paramilitares.
Aparentemente,
exacto, desmovilizados. Había leído que ahora les denominan BACRIM, que son asociadas a las bandas criminales, ¿no es cierto? Entonces, grupos paramilitares que se constituyeron, digamos, como en bandas, precisamente como para delinquir. Y está un factor creo interesante aquí como para analizar es la cuestión del narcotráfico, porque estas bandas criminales están asociadas al tema del narcotráfico.
Claro, es un tema que de alguna forma se convirtió en transversal también, ¿no? En general en el conflicto. Entonces, claro, más bien son, lo que dice es que de alguna forma permanecen los actores, permanecen formas de violencia, pero son las formas las que cambian, ¿no? Es el rostro aparentemente el que cambia, pero al final es como que siguen actuando, interactuando estos mismos actores que generan violencia. Además, en un marco de un aparente proceso de paz que en este momento tiene sus traspiés y que parece que no se consolida, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, a la final, en medio de esto está la población. Entonces, la población que, obviamente, por su inseguridad no le toca otra alternativa que salir.
Bueno, Javi, te agradezco en esta primera parte. Vamos ahora a escuchar un audio que hemos preparado con testimonios de personas que han salido de, en este caso, de Colombia a causa de la violencia, ¿no? Y que precisamente se encuentran en Ecuador. Ahora vamos a escuchar un audio tomado del programa La Televisión del año 2011, denominado ¿Cómo viven los refugiados colombianos en el Ecuador?
No es fácil, llegar a un país desconocido no es fácil.
Incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, a qué hora nos matan a todos. Nosotros fuimos víctimas de algo que no sabíamos ni siquiera qué era y que de hecho no sabemos por qué pasó.
Lo que tenemos problema ahí en esos conflictos somos nosotros, pues, más que todo el campesinato, los pobres. Nosotros somos los que llevamos de la rumba.
Se estima que son alrededor de 135.000 las víctimas del conflicto armado de Colombia que se han visto obligadas a cruzar la frontera huyendo de la violencia. A partir del año 2000, con el recrudecimiento del conflicto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados abrió sus oficinas en el país con el fin de apoyar al gobierno ecuatoriano en la atención de las miles de personas que llegaban cada año.
Vivíamos normal, tranquilo, porque no teníamos ningún problema. Luego nos dijeron que si en 24 horas no sacábamos la gente que había ahí, entonces nos mataban a todos.
Pues fueron sacando a todas las personas de las casas y se metían y salgan. Mi hija estaba embarazada, en el susto perdió la niña. Pues para nosotros fue muy doloroso eso.
Se siente uno como un pájaro sin nido. Mi patria, mi gente, mi pueblo, mis amigos, pero sobre todo mi hija, que era en ese momento fue la pérdida más grande que yo tuve.
El mismo drama se ha repetido en varios momentos de la historia de la humanidad, cuando poblaciones enteras han tenido que huir de su lugar de origen, cruzando fronteras para resguardar sus vidas de la violencia generalizada o de la persecución. El Ecuador ha recibido personas refugiadas desde hace varias décadas. En los años 70, los refugiados que llegaban al Ecuador provenían principalmente del sur del continente, escapando de regímenes dictatoriales y de persecución por diferentes motivos. En la actualidad, según el Estado ecuatoriano, existen 52.000 refugiados colombianos. Sin embargo, este número podría ser mucho mayor.
Esta cifra aumentó en los últimos 2 años por causa del registro ampliado, un proceso creado por el gobierno para legalizar a miles de refugiados.
El Ecuador es el estado que más refugiados acoge en América Latina, siendo el 95% de refugiados reconocidos de origen colombiano, quienes encuentran en este país una isla de paz.
Resolví emigrar, sacar a mi familia de ese mundo de tanta maldad a llegar a un país sano como es Ecuador.
Pero no todo es tan fácil al llegar a una nueva tierra.
Cuando llegamos aquí, nosotros amanecimos aquí en el terminal como unos dos días, ¿no? Porque yo les soy sincero, yo me puse a, los primeros días me puse a pedir comida porque no tenía en los restaurantes pidiendo comida. Qué pena que me daba.
Volvemos con su programa doxológico, donde estamos hablando de la situación de las personas refugiadas en Ecuador, para lo cual hemos invitado a Javier Arcentales. En el audio pudimos escuchar el testimonio de las personas que les ha tocado salir de Colombia debido a las condiciones que hemos podido conversar acá y precisamente cómo ha sido la llegada acá al Ecuador, ¿no? Y en qué condiciones se encuentran. Quiero preguntar, Javier, de lo que tú conoces, ¿en qué lugares se asientan principalmente la población refugiada aquí en el Ecuador?
Bueno, usualmente la población refugiada busca los centros que son más urbanos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo Quito y Guayaquil, donde pueden tener mayor acceso a derechos, a servicios, y donde en un inicio se ubicaban la dirección de refugiados, las oficinas de la dirección de refugiados, donde tenían que hacer su proceso de reconocimiento de la condición de refugiados. Pero poco a poco, se ha ido diversificando esto. Entonces, se ha visto cómo también las ciudades de frontera, hay personas que ya están permaneciendo ahí, es decir, Lago Agrio, Tulcán, San Lorenzo, Ibarra, también son lugares de concentración de población refugiada, ¿no? Cuenca también ha sido una importante ciudad donde ha recibido también personas refugiadas, ¿no? Y poco a poco, de alguna forma, se han ido movilizando también a otras partes del Ecuador, sobre todo buscando fuentes de ingreso, ¿no es cierto?, de trabajo para poder sustentarse. Pero básicamente podríamos decir que la población refugiada se concentra en los pueblos más urbanos de, entre comillas, desarrollo del país, ¿no es cierto?, Quito, Guayaquil, Cuenca, y sobre todo zonas de frontera norte.
Existen en Colombia estos diálogos de paz, estas negociaciones que se han hecho. ¿Tú conoces cómo ha incidido, digamos, estas negociaciones en el ingreso de personas acá al Ecuador?
Pues lo de las negociaciones, en no mucho, porque de alguna forma las organizaciones que hacen atención a personas refugiadas básicamente siguen reportando que la población sigue. Y recientemente podemos ver cómo todavía, las FARC han reanudado sus ataques, y eso implicará obviamente más movilización de personas, ¿no? Es decir, más desplazamiento de personas, y obviamente que personas refugiadas continúen llegando al país. Entonces, digamos que directamente lo de los diálogos de paz no ha influido, más bien sí se ha generado una expectativa en relación con la ley de víctimas que había en Colombia y de generar procesos de reparación de sus derechos. Ahí se ha generado, sobre todo podemos decir, una expectativa de la gente de mirar si es que puede volver, si es que no puede volver, pero en realidad es muy poco. O sea, una de las cosas que sí hay que verlo es que la población refugiada que está aquí en el Ecuador muy poca mira como uno de sus objetivos volver a Colombia, sino que más bien lo que buscan es buscar medios de integración en el Ecuador, y de hecho muchos lo han hecho y con gran éxito y con una muy buena predisposición para aportar también al país, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que mirar bien, o sea, y esto se contrapone un poco también con las políticas que actualmente está aplicando el Ecuador en relación a la admisibilidad de nuevos casos de personas refugiadas, porque no es que ha disminuido el número, ¿no?, sino más bien se ve que en relación a lo que ocurre al otro lado de la frontera, la población va a seguir llegando.
Para finalizar el programa, quería que nos cuentes, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo es la situación de las personas refugiadas aquí en el Ecuador?
Uy, muy complicada, y para quienes hemos trabajado directamente con la población, creo que nos toca mucho el mirar cómo se ven limitados en el ejercicio de sus derechos, ¿cierto? A veces es algo que no vemos, hasta que quizá nos salimos a veces del país y nos encontramos en una situación en la que no estamos en nuestro país, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestro propio lenguaje. Y creo que es mucho lo que les pasa a la población refugiada, ¿no? La población refugiada, además de venir con esta forma obligada, porque no, eso es una de las cosas que decía al inicio el reportaje, que me pareció interesante, y hay que recalcarlo a la población, una vez que viene porque quiere, porque como alguien, no sé, puede planificar un viaje de estudios o de, no sé, alguna cosa de esas, ahí hay un tema de violencia que les expulsa y que no hay más remedio. Entonces la gente cuando llega acá prácticamente está en un nuevo país, aunque seamos una cultura similar, pero igual, o sea, en el tema de no tener documentación, el tema de tratar de acceder a los derechos, a seguro social, a la misma vivienda, es uno de los factores muy claves en esto del tema de la discriminación que enfrentan, ¿no? Solo por el hecho de ser de otra nacionalidad, de que la gente desconoce qué implica ser refugiados, de que desconocen su documentación, que hay complicaciones en los bancos, en el seguro social, en los trabajos para poder legalizar sus contratos, etcétera. O sea, entonces es una población que tiene sus limitaciones graves para poder ejercer sus derechos. Y yo creo que como ecuatorianos ahí tenemos, o sea, una más que una obligación jurídica, yo creo que sería el sentir con el otro, el mirar al otro, a la persona que es diferente, y poder también dar una mano en ese sentido.
Muchas gracias, Javier. Como digo, nos has aportado mucho al tema. Y bueno, agradecerte y agradecer también a las personas que nos han acompañado en esta producción y a todos los radioescuchas por sintonizarlos. No olviden que este programa podrán descargarlo a través de www.flaxoradio.es. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Un abrazo.
Doxológico, voz y palabra.
Flaxo Radio, amplificando ideas.